siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Amigos, pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a este su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de los Brooklyn Nets, Radio Martí. Brooklyn a solo 2 victorias más de avanzar a la tercera ronda de la postemporada de la NBA. No solamente eso, también es la emisora favorita del tenista griego Stefanos Tsitsipas, que hoy se cargó al ruso Daniil Medvedev en el Roland Garros de Francia. Increíble, pero cierto. Como si fuera poco, ay, muchas gracias. Como si fuera poco, también es la emisora favorita de Rafael Nadal, que mañana juega contra el argentino Diego Schwartzman por un cupo en las semifinales del Abierto Francés de Tenis. Campanita, ping. Así me gusta. Desde Miami les informa José Pepe Lacayo.
El Pepe.
Muchísimas gracias. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
Hector. H-E-C-T-O-R. Hector.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Juan Pendaz, no me des más.
Y es que Juanito siempre es pura elegancia, en la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza. Un guerrero no se quebra en mala hierba, nunca.
Y desde Kendall, Florida, el olímpico Rafael García Toledo.
Estamos todos los días, de lunes a viernes.
Sí, porque tú sabes que básicamente el domingo, Rafael, básicamente el domingo yo les doy a nuestra gente en Cuba un Al Duro y Sin Guantes de 4 horas.
Sí, señor. ¿Sabes que yo te oí este domingo, no?
Ah, yo no sabía.
Sí, wow. El domingo puse la televisión muda y te puse a ti. Después de un tiempo lo que hice fue ponerte a ti mudo y poner la televisión con
Es no, que no hay un timing, hay un error de timing. No sé si en el caso tuyo el video está 2 segundos por delante del sonido o el sonido por delante del video, no, pero no, siempre es así.
En lo que tú hablas, ya yo sé lo que pasó hace rato. Eso no pasaba antes nosotros. Pero mi esposa, sí, Margarita, sí, sí, estaba de lo más emocionada oyéndote. Mira, Pepe está narrando, lo juro que bien lo hace. Y yo le dije...
Bueno, muchas gracias. Dile a Margarita que ya comenzó. Está comenzando en este momento el partido de Colombia contra Argentina. Ya en este momento. Bueno. Que no se lo pierda. Así que yo sé que ella es fan número 1 de la selección colombiana.
No, y que le mandan. Ayer le mandan cada 10 minutos lo que está pasando.
Así que... Muy bien, el plan de batalla para hoy, vamos a comenzar con nuestro pasatiempo nacional, luego nos vamos al baloncesto de la NBA, terminamos la primera media hora con Put Me In Coach, comenzamos la segunda media hora con Fútbol Soccer, la sección olímpica con Rafael y por último Sultanes del Swing. Así que le vamos a pedir en este momento a Juan Pendaz que no sea malo con nosotros y nos ponga la musiquita de la sección número 1, nuestro pan de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Thank you.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Va a ser una jornada completa hoy en el béisbol de las Grandes Ligas. Les digo que va a ser porque no tenemos ningún resultado final. Cuatro partidos están comenzando en este momento. El resto más tarde. 30 clubes en acción, 15 partidos para brindarnos lo mejor de nuestro pasatiempo nacional. Vamos a ver si los Yankees logran levantar carrera. Están jugando en Minnesota. Generalmente eso para ellos es prácticamente una victoria, ya sea en la postemporada o en la temporada regular, pero como van las cosas este año, uno nunca sabe. Los Mets están en Baltimore. No les pudo haber ido mejor a los Mets y peor a los Orioles. Houston contra Boston. Ustedes recordarán que la semana pasada los Medias Rojas tuvieron dificultades contra el equipo de Houston. Washington en Tampa Bay. Tampa Bay, por supuesto, al rojo vivo, al frente de la Liga Americana Este, aunque sea medio juego, por encima de los Medias Rojas. Colorado aquí en la capital del sol, okay, contra los Marlins, ese partido a punto de comenzar. Milwaukee en Cincinnati. Cincinnati a solo una victoria más de alcanzar los 500 y convertirse en un equipo competitivo. Los Dodgers en Pittsburgh esta noche, está a punto de comenzar. Atlanta en Filadelfia a punto de comenzar. Seattle contra los Tigres, muy dentro de las probabilidades del equipo de Detroit. Y si seguimos nuestra rotación de picheo como generalmente la tenemos, vamos a tener a Omar Tigres más tarde en la última sección, los Sultanes del Swing. A las 8, Cleveland versus Cardenales. Va a lanzar Martínez por los Cardenales. Bieber, el máximo ponchador por la tribu. Kansas City, Angelinos. A las 9:40, Arizona contra Oakland. El peor equipo de todo el béisbol de las Grandes Ligas, Arizona, contra el líder de la Liga Americana Oeste, Atléticos. Y por último, los Cachorritos de Chicago contra San Diego. Un choque de dos equipos que, según el béisbol de las Grandes Ligas, van a estar en la postemporada cuando se cante play ball. Así que, Rafael, algo para todo el mundo. No se puede quejar nadie. Una jornada bien completa esta noche en las mayores.
Sí, es un menú muy largo, con muchos platos. Lo que hay que ver quién tiene la capacidad para tragarse todo esto. Pero bueno, poco a poco lo vamos a ir digiriendo, ¿sí? Todos estos juegos que están. Y ver, y tú dices que los Yankees, hoy esta serie con el Minnesota de los Yankees no puede decir bastante, ¿sabes? Evidentemente que los Yankees no les va nada bien, hemos hablado muchísimo de eso. Yo salí un estudio de por qué los Yankees están así. Entonces, sacaron primero que ellos se ponchan como casi todo el mundo. Hay como 10 equipos que se ponchan más que los Yankees. Así que eso no es. No es el hecho de la elección tampoco, porque la mitad de los equipos tienen tantas lesiones como los Yankees. ¿Okay? Tienen unas cosas. Con hombres en base, no le empujan nunca. Son el peor equipo de los 30. Tienen gente envasada y no hay quien la empuje. Segundo, corriendo las bases son los peores. Simplemente tienen muy pocos extra bases porque llegan a primera ya quitándole el pie al acelerador. Y son los que más capturan robando en las Grandes Ligas. Eso, bueno, son unos factores bastante importantes, sobre todo a la hora de anotar. ¿Okay? Porque si tú envasas pero no empujas, si tú bateas pero no corres, bueno, y ahí tienes un pequeño problema. Y esto lo buscaron por las estadísticas. Por eso estoy diciendo así, como un turco que yo tenía negocio con él en Colombia, y decía que le dieron un precio general de algo, y le decía, no te puedo dar, yo tengo que hacer una cotización exacta. Y decía, él quería decir que era a grosso modo, y decía, dámelo a Mato Grosso. Entonces, así a Mato Grosso es lo que está calculado esto, ¿no? Por lo menos por mí.
Correcto. Rafael, aunque muchos equipos se están ponchando mucho, estamos de acuerdo. Ayer leí una estadística que me mandó nuestro socio de Cojima, Eric, diciendo que este es el equipo Yankee que más se ha ponchado en toda la historia. Okay, estamos hablando desde los años 27, okay, 40, 50, 60, 70, 80 y hasta ahora. Este año y el año pasado los Yankees se han ponchado más que nunca como equipo. Y el otro día cuando estaba narrando el juego entre los Yankees y los Medias Rojas, lo bonito cuando uno ve un juego de pelota es que Elías Bureau de estadísticas te pone cada 5 minutos estadísticas que, bueno, la verdad es que hay que tener un ejército de gente trabajando ahí solamente para que logren, tú sabes, almacenar todas estas estadísticas.
No, tiene el buró, decían, perdón, Pepe, el buró Elías de Records, ese es su trabajo, lo contratan, y cada narrador tiene una pieza en el oído, como tú sabes, que le están diciendo todos los récords y las cosas, y los comentarios de ellos son producto de eso. O sea, esa gente,
así es,
desde principios del siglo XX, el buró Elías de Records, son dos hermanos, Elías de Nueva York, empezaron a hacerle una libretica. Y han hecho lo que son más grandes, tienen un banco de computadoras y una cantidad de gente buscando estadísticas. Y tienen unos programas que te lo cuadran todos. Así que eso es lo que tú dices, es cierto. Un ejército de gente con un ejército de equipo buscando un ejército de estadísticas.
Correcto. Entonces ellos ponían en la pantalla de vez en cuando, por ejemplo, los Yankees es el equipo actualmente en el béisbol de las grandes ligas que menos jugada hace. Okay. Por ejemplo, ¿qué jugada? Para mucha gente en Cuba que a lo mejor crea que solamente jugada es el toque de bola. No, es intentar robarse una base, intentar el hit and run, el batea y corre. Por ejemplo, ¿cómo se decidió el partido del domingo por la noche? Un caballero que se llama Arroyo, cuando los Medias Rojas tenían hombre en primera y segunda, ejecutó un toque de bola a la perfección, forzando a Gary Sánchez a fildear la pelota en extra innings. Él fue out en primera, naturalmente fue un sacrificio, pero puso hombre en segunda y tercera, y da la casualidad que esos dos hombres anotaron gracias a un sencillo de Xander Bogaerts para ganar el partido, justamente por una carrera, porque los Yankees vinieron en la parte baja del décimo y anotaron una carrera, así que era absolutamente necesario que los Medias Rojas anotaran esas dos carreras. ¿Y cómo fue eso posible? Con un toque de bola, para que tú veas.
Sí, señor. Bueno, tengo algo para Eric en cuanto a lo que más se han puchado en la historia. Sí, vamos a los números, vamos a decir, generales. Sí, ahora se ponchan la gente un equipo de acuerdo con otro. ¿Cuántos se ponchan ahora? Okay. Bueno, los Yankees se han ponchado mucho, ya le dije hay 10 que se ponchan lo mismo que ellos, pero es más o menos la tendencia en este momento. Pero voy a decir que los Yankees del 27, el equipo que es uno de lo que se supone que fue el mejor equipo de la historia, cuando tú lo comparas, los que se poncharon con aquella toletería de Gary, Ruth, ¿okay? Esa gente, los que más se poncharon en relación con los otros fueron los Yankees. O sea, que si podemos, como una regla de tres, y no quiero complicar esto, pero de acuerdo con los que se ponchan, los Yankees, los otros equipos ahora, los Yankees se ponchan mucho, pero de acuerdo con los otros equipos en el año 27, los Yankees se ponchaban más, porque ahí la gente no se ponchaba tanto. ¿Okay? Esto, primero los pitchers no lanzaban con la velocidad de ahora, aunque decían que sí, no, que imagínate Walter Johnson, el tren, lo que tiraban. No tenían la capacidad física ni la tecnología de las bolas que tiran ahora los pitchers. ¿Okay? Un Chapman en aquella etapa, vaya, la gente no hubiera ido a batear.
Y eso es parte del problema que ha engendrado y creado el béisbol de las grandes ligas. Por ejemplo, Rafael, ya no hay pitchers que asciendan de las ligas menores a las mayores si no lanzan por lo menos 95 millas por hora. ¿No los quieren?
Exactamente. Antes no había, vamos a decir, radares de eso, la pistola esa con el radar, pero había una serie de individuos que tiraba muy duro. En Cuba había uno que se llama Ricky Moreno, que la SAA para mi glorioso equipo de los Leones de La Habana, y decían que era el tipo de más velocidad que había en el Caribe. Y yo veo a Jiquí Moreno es un individuo que medía como 5'6 o 5'7 quizás. No hay manera que tú lo pongas como estos muchachos de 6'5, 6'7. Vaya, es terrible. ¿Sí? Que cuando lanzan tienen la mano ya puesta en el home cuando termina. ¿Okay? O sea, el tiempo que se demora la pelota de saltarla a llegar no tiene precedente.
Correcto. No, y además, hablando del problema que tienen los Yankees ejecutando jugada, cuando tú ves a hombres corpulentos como Aaron Judge y Giancarlo Stanton, y el propio muchacho primer bate el otro día, se me escapa el nombre en este momento, que jugó, que se ponchó tres veces, DJ LeMahieu, tú los ves altotes, grandotes, muchachos que miden 6'5", pesan 240 libras, 250 libras. Ninguno de ellos está hecho ni para correr muy bien, ni para tocar la pelota.
No, son unos camiones, no son unos carros de carrera. Mira, Stanton, el tamaño, la corpulencia que tiene, si estuviera en el año 27, no estuviera jugando pelota, lo tuviera en un zoológico. No existía. Oye, fíjate que eso no solo, eso viene de hace unos años para acá, la gente es mucho más alta. Yo le digo a ustedes, en el colegio donde yo estaba, que había cientos de estudiantes, esto, en una época yo era el más alto. Íbamos en fila todos para la clase, yo era el último de la fila. Hasta que un compañero mío lo vi y dije, este es más grande que yo, y nos medimos y lo puse atrás, porque ir atrás no era tan bueno, ¿no? Bueno, yo le digo nada más que mis dos hijos me llevan a mí la cabeza. Y cuando Pepe me lleva la cabeza y la mitad de un hombro. ¿Okay? O sea, ya yo hace años que no soy grande. El Guajiro Peña y yo somos del mismo tamaño. El Guajiro Peña era un gigante antes. ¿Okay? Ya no es así. Y eso así es una generación nada más.
Así es. Bueno, Rafael, ¿qué te parece si ahora nos vamos con la sección favorita de Víctor Fabián González, los playoffs del baloncesto profesional de la NBA? Bueno, en los titulares hablé de los Nets de Brooklyn, que están a solo dos victorias más de alcanzar la tercera ronda de la postemporada. Pero en realidad aquí tenemos al experto para hablarnos del baloncesto de la NBA. Adelante, Rafael.
Bueno, los expertos aquí están del otro lado del vídeo muchas veces. Muy bien, efectivamente, como dicen los cubanos, que no pueden hablar sin decir efectivamente antes, los Nets de Brooklyn ganaron 125-86 a los Bucks de Milwaukee. No es que le ganaron, le pasaron por encima. Kevin Durant anotó 32 puntos para Brooklyn y el mejor anotador para Milwaukee, bueno, fue Giannis Antetokounmpo, como era de esperar, pero solamente 18 puntos. En Milwaukee nadie llegó a 20 puntos. O sea, le ganó, vamos a decir, con de una decisión, como decir, unánime, ¿okay? Y esto pinta mucho, como hablamos muchas veces, no, este equipo, y eso que no tiene a todos sus jugadores estrella ahí jugando, ¿okay? Así que ese fue el primer juego de ayer, así que como dijo Pepe, está 2-0. Quedan varias oportunidades, digamos, para que ganen dos, ¿okay? y con esos dos que ganen, pues ya se van y avanza. En el otro juego, los Soles de Phoenix, que se perciben como uno de los verdaderos que van a pelear, no solo por el equipo que tiene, sino por el impulso que lleva y el deseo que tiene de ganar, que se ve. Ellos le ganaron 122-105 a los Nuggets de Denver. Michael Bridges anotó 23 puntos para Phoenix. Y Nikola Jokić, 22 puntos para Denver. Hay que hablar algo de Nikola Jokić ahora. Bueno, esta serie la lidera Phoenix 1-0. Y la cosa sigue. Esta noche Atlanta juega en Filadelfia. Atlanta está ganando 1-0 la serie. Eso es a las 7:30, dentro de unos minuticos, y a las 10, los Clippers de Los Ángeles, el equipo que representa a Los Ángeles, porque los Lakers saben que le dieron tributaje en la primera ronda. Bueno, se va a enfrentar al Jazz de Utah, que lo ha hecho muy bien en esta temporada. Este es un juego que debe ser muy bueno. Como les dije, eso es a las 10 de la noche. Les dije que vamos a hablar de Nikola Jokić. Nikola Jokić acaba de ser elegido el jugador más valioso de la temporada. Lo bueno que tiene la NBA es que el jugador más valioso generalmente está en un equipo que ha ganado el campeonato. Por lo menos está delante hasta los playoffs. En el basquetbol no. Porque bueno, no es así la fiesta. Esto buscan, porque sí, los Denver, como hemos visto, es un tremendo equipo, está peleando, está 1-0 atrás, pero está en muy buena posición. Pero esto no se ha acabado todavía. Y ya dijeron que el más valioso es él, cosa que habíamos hablado muchas veces, ya venía de favorito. Y es el primer en ganar el galardón desde que Shaquille O'Neal lo hiciera en el año 2000, siendo centro, ¿no? Se convirtió en el tercer jugador europeo en ganarlo. Los otros son el griego Antetokounmpo, Giannis Antetokounmpo, que ganó los dos últimos años. Eso es bastante respetable. Y el alemán inolvidable, Nick Nowitzki, lo logró en el año 2007. ¿Okay? Además, es la escogencia o el pick más bajo de la historia con una excepción. El número 41 lo escogieron, o sea, simplemente no, casi lo dejan fuera. ¿Okay? Claro, antes de eso, Moses Malone fue más para atrás que él, pero él empezó en el ABA, cuando no existía una cosa unificada, la NBA, la liga ABA, que tiene una pelota de dos colores. Giannis y Steve Nash, el número 15, habían sido anteriormente los más bajos. Así que el número 15 era el más bajo, y ahora es 41. Y todavía Malone, que no lo he encontrado, todavía atrás de 41. Pero bueno, no es igual porque ya le digo, él vino de otra liga. Ok, Jokić lideró los Nuggets, al tercer puesto de la conferencia con marca de 47-25. Anotó 26.4 tantos, 10.8 rebotes, 8.3 asistencias. Dispararon 56.6 en tiros de campo, 38.8 desde el triple y 86.8 de tiro libre. 38.8 para un hombre de este tamaño, de esta corpulencia, en tiros triples. Es lo que más me impresiona, ¿ok? O sea, fue un hombre tremendo. Podría haberlo ganado Joel Embiid, ¿ok? Que tuvo su mejor año hasta este momento y puso a su equipo delante mucho. O Stephen Curry, ¿ok? Que ha ganado el premio dos veces, por cierto, y que tuvo fuera varios juegos por romperse la mano, bastante juego, ¿ok? Pero bueno, no lo ganaron ninguno de esos dos por una razón u otra, y lo ganó Jokić. Y Jokić era uno de los favoritos, así que nadie se ha asombrado con eso. Y el coach del año fue nombrado Tom Thibodeau. Yo no sé cómo lo dirán en inglés, pero en francés así. Este es un nombre francés. Uh-huh. Thibodeau.
Está bien.
¿Okay? ¿Cómo se dice en inglés?
No, vamos a dejarlo en francés, a ser originales.
Sí, ok. Así que este hombre le ganó a Monty Williams de los Soles de Phoenix por 11 puntos. Quinn Snyder del Utah terminó en tercer lugar. Fue la segunda ocasión que Thibodeau ganó el premio en su primer año con un nuevo equipo. luego de hacerlo con los Bulls de Chicago en el año 2011. O sea, cuando llegue a un lugar, gana. Hay que ver esto. Hay que ver qué pasa después, porque los Bulls después de eso no hicieron nada. Muy bien. Ok, esto es lo que tenemos en baloncesto hoy.
Muy bien. ¿Qué te parece si regresamos al béisbol de las grandes ligas con la sección favorita de Caibarien y todo a Camagüey? Put me in, coach. Bueno, justamente como les dije, los Mets tuvieron suerte esta noche, bueno, esta serie, les tocan los Orioles de Baltimore. Imagínense ustedes, qué barbaridad. Ya están ganando 2-0 los Mets con dos carreras apenas en el primer inning. Es más, antes de batear los Orioles ya estaban perdiendo 2-0. Y vámonos ahora. No hay mucho que reportar porque la mayoría de los partidos acaban de comenzar en el béisbol de las grandes ligas. Así que les puedo decir, y mientras la computadora no me quiere cooperar, que también podemos dar unas cuantas estadísticas o quizás ponerlos al día. No hay mucho que contar. El único Houston 1, Boston 0 es el único parcial. Tampa Bay 1, Washington 0. Todos están en el primer inning. Okay. Colorado 1, Marlins 0. Eso es lo que quería decir, Rafael. Sí, o sea, sí. Absolutamente nada que contar. No hay ningún partido que haya ni siquiera avanzado al segundo inning. Y es aquí cuando podemos aprovechar nosotros y complacer a la gente en Cuba. Ayer dimos las tablas de posiciones, las estadísticas y también de picheo y de bateo. No todo el mundo escucha Radio Martí al mismo tiempo. Hubo 3 partidos anoche. No cambiaron mucho las cosas. Nicolás Castellanos continúa siendo el mejor bateador de todo el béisbol de las grandes ligas. Vladimir Guerrero continúa siendo el máximo jonronero con 18. En carreras impulsadas continúan siendo Rafael Devers y Meadows, ambos con 48, los líderes. En bases robadas, Merrifield de los Reales con 17. Merrifield tiene más bases robadas él solo que todos los Yankees juntos. Sí. Ay, no me quiero reír, pero es así como funcionan las cosas hoy en día. Carreras anotadas, Caña de los Atléticos tiene 47, Acuña Jr. 46, Bichet de los Azulejos 46, Hits, Frazier de los Piratas 76, Castellanos del Cincinnati 75, Mullins de los Orioles 73, Dobletes Frazier de los Piratas con 20, Ozzy Albies de Atlanta con 19, Arenado con 19, Mookie Betts con 18, Castellanos 18. Triples, Peralta de los Diamondbacks con 5, Badu de los Tigres, el muchacho de Silver Spring, Maryland con 4, Hampson de los Rockies con 4, hay varios que tienen 4, Otani también tiene 3. Así que bases por bolas. ¿Quiénes son los peloteros más pacientes del béisbol de las grandes ligas? Joey Gallo, de los Texas Rangers, 45. También se poncha mucho. Yasmani Grandal, el cubano de los Medias Blancas, 45. Max Muncy, 45. Santana, de los Reales. Y luego viene Joan Moncada, de los Medias Blancas, el cubano, con 40. El otro Díaz, el de Tampa Bay, tiene 39, Yandy, y luego está Freeman de los Bravos de Atlanta. Ponches, ¿quién se poncha más? Javi Baez, el boricua de los Cachorritos, 80 ponches, Joey Gallo, 79. Acuérdense, apenas estamos por la tercera parte de la temporada. Multipliquen 80 por 3 para que ustedes vean lo que se va a ponchar Javi Baez. Amigos, recuerden que este programa se repite otra vez a la medianoche para que disfruten de Al Duro y Sin Guantes, y también nos pueden encontrar en las redes sociales. Vamos a hacer una breve pausa. Enseguida regresamos. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí.
Radio
Ciro Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Bueno, Rafael, le vas a tener que decir a Margarita que apague el televisor. ¿Estás oyendo? En el minuto 24, es más, desde hace ya 8 minutos, Argentina está derrotando a Colombia en Barranquilla 2-0, con goles de Romero en el minuto 3 y Paredes en el minuto 8. O sea que ya en el minuto 8, Argentina estaba derrotando a Colombia 2-0. Yo solamente le pido a Víctor González que esto no sea una paliza de 5-0, como la que todo el mundo se acuerda ya en el Monumental hace 30 años.
Pero todavía los colombianos están hablando de eso.
Así que, bueno, vamos a ver. ¿Verdad, Rafael? Dile a Margarita que apague el teléfono, que apague la tele y que rece, porque
no,
lo último que necesitamos...
Ya, no lo pone, ya se lo mandan de allá.
Ah, bueno.
Óyeme, mira, tú sabes que no hace mucho tiempo yo estaba en un restaurante almorzando con un amigo mío argentino aquí en Miami. Y el camarero era colombiano. Entonces vino y atendió como esa cortesía que tienen los colombianos, como nadie, ¿ok? Y cuando terminamos de comer, antes de irnos, el tipo se reveló al argentino y dijo, no se me ha olvidado de 5-0.
Así es. Bueno, pero ahora lo que Colombia tiene que hacer es hacer todo lo posible para no perder en casa 5-0 para que ellos nos puedan decir ahora estamos iguales.
No, aguanta los argentinos. Si los colombianos están hablando de eso todavía, los argentinos en un siglo de aquí dirán, nos acordamos che, aquella jornada gloriosa de los 5-0.
Así es. Bueno, esta tarde Perú derrotó a Ecuador 2-1 con goles de Cueva y Advíncula, y eso significa que Perú, bueno, por lo menos está tratando de salir del sótano de la Conmebol. El único otro partido que se está jugando en este momento, 47 en Venezuela, no sé si es Maracaibo o Caracas, está igual, igual de calor. Uruguay está derrotando 0-0, están empatados 0-0 Uruguay y Venezuela en el minuto 47, acaba de comenzar la segunda mitad en ese partido. Y más tarde, apenas termine el partido Argentina-Colombia, arranca Paraguay contra Brasil y luego Chile contra Bolivia. Esto está diseñado para que todo el mundo en América del Sur vea 5 partidos de fútbol el mismo día, esté 9 horas consecutivas viendo fútbol uno tras otro, bla, 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 así. Sabiendo muy bien que los partidos duran 95 minutos, entonces esto se puede programar muy bien. Ahora, una vez más, vamos a hablar de la Eurocopa que arranca este viernes. De los 32 mejores equipos clasificados por la FIFA, la clasificación que acaba de salir el 27 de mayo, ¿ok? 22 de esos 32 están en Europa, ¿ok? Así que cuando yo digo que la Eurocopa es el segundo torneo más importante del mundo a nivel de selecciones nacionales, después del Mundial de la FIFA, ¿ok? Es aún más competitivo, les voy a decir por qué. En la Eurocopa no va Jamaica, no va Mozambique, no va Nigeria, no va Qatar, no va Nueva Zelanda, no van los países que tienen que estar ahí, porque ustedes saben que la FIFA, aunque no sean muy buenos, todos los continentes tienen que mandar países, ¿ok? Países que generalmente cuando juegan contra equipos sudamericanos o contra equipos europeos, se los comen vivos en la primera ronda y casi nunca avanzan a la segunda ronda de un mundial, pero tienen que estar ahí porque es un mundial de fútbol, ¿ok? Por ejemplo, China, se me ocurre, es un país así, de lo grande y poblado que es, le cuesta mucho jugar fútbol, ¿ok? Pero a veces está ahí porque le toca clasificar y le toca a Asia mandar por lo menos dos o tres representantes, le guste o no le guste a Europa, le guste o no le guste a la Conmebol, siempre vamos a tener equipos de otros países. Pero de los 22 mejores clasificados del planeta, de los 32 que irían a un mundial, 22 están en Europa y arranca la Eurocopa. A partir de mañana vamos a hablar de los grupos individuales, quién contra quién, cuándo juegan. Bueno, hay solamente un partido el viernes, luego el fin de semana y la próxima semana todos los días tendremos dos o tres partidos en la Eurocopa, que es un torneo que generalmente, por lo menos en el continente europeo, es más seguido que el Mundial de Fútbol porque es más competitivo. Aquí no hay palomitas, como se diría en cubano. Aquí todos los equipos están bastante parecidos. Claro, siempre hay potencias como Alemania, Francia, Inglaterra y España, pero aún Eslovenia, un país de 1,5 millones, da guerra en el fútbol soccer, ¿ok? Es muy parejo
el balompié en Europa. En el basquetbol que ganaron el campeonato europeo.
Así es, así es. Sí. Así que son feroces, son 1,5 millones, pero mira que dan guerra.
Los eslovenos, muchachos, los eslovenos son los prusianos de la Europa Oriental.
Así es. ¿Qué les parece si ahora nos vamos con la sección olímpica y Rafael García Toledo? Playball.
Bueno, Pepe me mandó una comunicación de nuestro amigo Miguel Lugo en Cuba, en que hablaba de la posible suspensión de los Juegos o no suspensión de los Juegos Olímpicos de Tokio. Y decía que la opinión pública estaba en contra de los Juegos, pero lo estaban haciendo por, en otra palabra, por ganar dinero en ese evento. Y diré que por ahí van los tiros, pero es un poquitico más complicadito que eso. Primero que todo, ganar dinero no es malo, quiero que sepa. El mundo se desarrolla por el dinero que se gana, es el incentivo que tienen los humanos. Segundo, si no se ganara dinero, no se podían hacer los juegos. Y todas esas compañías que él nombra, televisión, etcétera, las otras que infiere, son las que hacen posible que haya juegos. Con el contrato de la televisión americana se hace prácticamente el 70 al 80% de los Juegos Olímpicos, ¿okay? Ahora, dicho esto, hay lo siguiente. Efectivamente, hay un gran porcentaje de la población de Japón que dice que es mejor suspender los Juegos. Pero hay un pequeño problema con eso. Japón no es el hecho de que quiera hacer los Juegos para ganar. Japón ha perdido más de $1 billion en este momento por los Juegos suspendidos. Y lo que quiere Japón es tratar de recuperar algo de eso y un poquito de, vamos a decir, de orgullo. Porque no es por culpa de ellos que no se ha hecho el juego, pero hechos que no se han hecho. Y ellos quieren tenerlo, quieren recuperar parte del dinero. Esto, de todas formas, ellos ya le tienen que pagar más, a las distintas compañías, porque las compañías dijeron, bueno, yo vine aquí, te traje todo, yo también te voy a dar un descuento, pero la próxima vez tienes que pagarme de nuevo. Okay. O sea que ellos están haciendo, vamos a decir, esto en gran parte para que su sistema olímpico sobreviva, porque si no va a tener un arrastre económico durante muchos años. Yo creo que eso es legítimo, que ellos están tratando de hacer. Ahora, mucho más grave que eso, es que hay lo que los griegos llamaban el titingó. Hay un titingó formado, que quien en realidad suspende los juegos o lo deja hacer. Si el gobierno japonés o el comité organizador de los juegos, el Comité Olímpico Internacional. Y el señor Dick Pound, que siempre me han oído nombrarlo, un tipo de mucho fuste, pero a veces se le va la mano, como le voy a decir, él dijo que, se lo dijo en una revista, que los juegos se van a hacer aunque el primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, diga que hay que cancelarlo. O sea, que es lo que está diciendo, que aunque el gobierno de Japón diga que hay que cancelarlo, simplemente se van a hacer porque el Comité Olímpico y el Comité Organizador van en eso. Okay. Ahora, que fue primer ministro de Japón, que se llama Yokio Hatoyama, dice, este comentario del señor Pound es simplemente una locura. Okay. Esto... no se puede reírse uno del 80% de los japoneses que no quieren que sigan los Juegos Olímpicos. Entonces, ese 80%, como le dije, en realidad tiene mucha razón por no hacer los Juegos, pero no sabe cuánto le va a costar al pueblo japonés pagar esa deuda después. Porque eso hay que pagarlo, olvídense. El dinero que usted se gastó y no le sacó el rédito, usted tiene que pagarlo. ¿Y quién lo paga? Lo pagan los impuestos. ¿Quién paga los impuestos? Los japoneses. Así que, pero esa bronca están dando. Yo creo que esto sea, vamos a hablar en estos días seguro bastante más de esto.
Correcto.
Porque esto, pique y se extiende, como decimos en béisbol. Como tú le vas a decir al primer ministro del país, que aunque tú digas que no, nosotros lo vamos a hacer. Vaya, eso me lo dice un poco cubano.
Bueno.
Okay, tenemos otra cosa.
Damas y caballeros, nos vamos con nuestra última sección del día, la sección favorita del Vedao, los sultanes del swing.
We are the sultans. We are the sultans of swing.
Damas y caballeros, hoy es martes, eso significa que en nuestra rotación de picheo, aquí en Al Duro y Sin Guantes, le toca al Tigre Mayor, como le dice el Guajiro Peña. Omar Tigres del Vedao, muy buenas noches, estás al aire en vivo.
Buenas noches, Pepe, un abrazo grande para ti, para Rafael, para Carrillo, para Guajiro, que aunque no esté en el programa también, lo quiero mucho, es una bella persona, y para todos los fanáticos y para la rotación en especial, que se está comportando muy bien y estamos ganando.
Mira, déjame decirte que le mandé al Guajiro un texto, porque él no contesta el teléfono. Yo no sé si es que no oye bien el teléfono. Y no importa lo que tú hagas, él no te va a contestar. Entonces, pero sí, tú le mandas un texto y él te lo contesta. Y le dije que habíamos estado hablando de él, le dije horriblemente, pero lo hablamos con la gente de Remedio. Me dice, la gente de Remedio, me manda a decir. Ese es Alex, que okay, como no, que no es castigo, no sé qué, y me habló muchísimas cosas, como le escribió en su letra mayúscula total, okay. De que se puso lo más contento que tú te acordaras de él.
Sí, sí, siempre, siempre lo recuerdo. Imagínate que nada más que miro sus postales, me recuerdo de él. Me sale siempre que abro la gaveta, ahí está la postal de Orlando Peña.
Sí, qué bien.
Increíble,
bueno, yo no estoy seguro si yo quisiera tener esa postalita cada vez que yo abro la gaveta, pero bueno, imagínate tú, Rafael.
Qué crueldad. Oye, me
quedo. Yo creo que no
pasa de 10 veces al día.
Con esa postalita se va a comprar un yate, Alex. Eso se va a valorar, ¿ok? Que tú sepas eso.
No, verdaderamente yo creo que me ha dado suerte, porque no me ha ido tan mal en la vida. Yo creo que la más que veo la postal del Guajiro. Yo le pido como si fuera el Altísimo. Siempre que me ilumine en el béisbol.
Toda la mañana tú abres la gaveta, toca la postalita del Guajiro para salir a la calle.
Sí, cómo no, muchacho, con eso no falla. Y mira que le he pedido que los Tigres ganen, pero dice que espere un poco, que todavía le falta bastante.
tú hablas de los Tigres y él te dice Alcalán, y te hace la historia de Alcalán sí, completa.
Claro, así mismo.
Sí, me mandó
bueno,
una foto.
Omar,
dime.
No, perdón, dale. Sí.
Este me mandó una foto con Rocky Colavito. Yo la tengo puesta aquí en mi casa, en un cuadro. Con Rocco Colavito, que está filmada la fotografía. Está muy muy interesante. Colavito era muy buen amigo también de los latinos.
Sí, claro. Sí. Italiano.
Esta noche en el Comerica comienza una serie que está muy, pero muy dentro de entre las posibilidades de los Tigres de ganarla, que los Marineros de Seattle, con un récord por debajo de 500, pero solo por un juego, se enfrentan a los Tigres del Detroit, que están muy por debajo de los 500. El pitcher para Seattle esta noche, Boyd contra Crawford de los Tigres. ¿Qué podemos esperar en esta serie? ¿Tú crees que los Tigres la puedan ganar aunque sea 2-1?
Sí, pienso que sí. Contra Chicago, a pesar de perder 3 juegos, jugaron fuerte. Ellos no dividieron por un partido que lo perdieron 9-8, que vinieron de abajo. Y hubieran dividido con Chicago, que es un fuerte, fuerte equipo, que está en tercero de todos los equipos en la Liga Americana. Verdaderamente sí, a los Marineros se les puede ganar. A pesar de que tenemos lesiones, ahora se nos lesionó Turner, se nos lesionó Jaime Candelario, también tenemos a Michael Fulmer lesionado igual. Es decir, el equipo está sufriendo de lesiones. Entonces los que vienen a sustituirlo son, por ejemplo, subieron al mexicano Isaac Paredes, que es un novato, para jugar la tercera base, que hay que ver. Ve cómo se comporta. El jardinero central también lo subieron igual, se llama Derek Hill, es un prospecto. Vamos a ver, ellos tienen un manager con una mentalidad ganadora. Espero que sí, que vayan mejorando y que ese equipo finalmente dentro de unos años vuelva a competir para poderle ganar a los Yankees a Boston, que siempre para mí es un gran placer, a pesar que tengo muchos amigos yanquistas y muchos amigos bostonianos. Pero me gusta ganarle a esos dos equipos, la verdad.
Sí. Omar, yo no sé si oíste a Rafael cuando estaba en su sección olímpica hablar del dinero, que no es malo ganarlo, que no te hace una mala persona. Irónicamente, tú vives en un país que es el campeón mundial en vender a su gente, los peloteros, los médicos, los especialistas, los coaches, y recibir la mayoría, si no la mitad, la mayoría del salario que cobrarían en un país libre, y se lo deja ahí la Federación Cubana de Béisbol, o el INDER, o la Federación, o la Medicina del país, o lo que sea. Y Rafael estaba tratando de explicar que ganar plata no es necesariamente malo cuando ya el gobierno donde tú vives es un especialista en eso.
No, sí, un día me dijeron a mí si era verdad que en Cuba entre las cosas que hacían era la trata de blanca. Digo, bueno, mira, la trata de blanca no te sé especificar, pero la trata de cubanos, no importa si son blancos, negros, chinos, esa es una cosa general, ¿ok? Porque cubanos es uno solo, aunque se diferencien étnicamente a través de los años, todos esos lo mercadean.
Bueno, los tiempos han cambiado. Yo estaba viendo en Facebook a Roel Santos, jardinero cubano, hablando muy bien sobre su amigo que desertó ahora, Lázaro Blanco, que por cierto tiene 35 años, ¿verdad? Es una edad muy avanzada para jugar en béisbol de grandes ligas, pero bueno, ha sido uno de los mejores lanzadores que ha tenido Cuba en los últimos años, y él, a pesar de que juega en Japón y vive aquí en Cuba, cuando termina la temporada, él se expresó muy bien, no hubo ningún tipo de rechazo, en lo absoluto. Según en las redes sociales, la mayoría de la gente lo estimula, le dice que su decisión fue, bueno, si esa fue su decisión, que sería respetada, que él está buscando su futuro de la manera que él lo entienda. Yo creo que ganar dinero, todo el mundo quisiera ganar lo más que puede. Y todo el mundo lucha por estar en el mejor béisbol del mundo. Todo el mundo quiere ser pagado como debe ser, sin tener que pagar esos impuestos tan elevados. Entonces, al fin, no lo encuentro como algo negativo. El que quiere salir a buscar un futuro mucho mejor. Todos aspiramos a eso en la vida.
Claro.
Es la realidad. Va a ser muy, muy difícil que el equipo Cuba pueda triunfar en el futuro, porque a medida que ellos los mejores prospectos logren escapar, ellos no van a poder formar un team fuerte nunca, porque son los mejores que se van siempre. Entonces los que van quedando son los veteranos. Ya con veteranos, por ejemplo, ya Cepeda ahí no tenía que estar en ese equipo. Ya Cepeda es un hombre ya un súper veterano que está ahí porque ya te digo, o no hay confianza en los más jóvenes, o verdaderamente creen que todavía esos hombres de esa edad pueden sacar provecho en un campeonato, y no es así. Sí,
pero hay una solución para eso, ¿okay? Que ellos la quieren torcer, ¿okay? La solución para eso es que ellos dejen a todo el mundo libre, hagan lo que dé la gana, salgan firmes, etcétera, ¿okay? Que no tengan que escaparse, que no tengan que ser vendidos, porque la mayoría no se escapan, vamos a estar claros, la mayoría los encargan, ven los scouts, los ven jugando y dicen, oye, tal cosa, y hay un funcionario del gobierno o el gobierno, no me interesa la diferencia, que simplemente se pone de acuerdo con el jugador y le hacen una leyenda. No, salió una lancha rápida en tal lado, en una balsa, todo es un cuento, ¿ok? Ellos salen, como han salido todos para otro país tranquilamente, ya le tienen negociada la residencia en el país. Imagínate, gente que se exila, vamos a decir, en Andorra, en Haití, ¿desde cuándo juegan pelota ahí? ¿Okay? Y resulta que ahí llegan y en un día o dos tienen la residencia en México. Déjame decirte, Alex, que si tú te mudas para México y eres, vamos a poner la carrera que tú quieras, ingeniero, arquitecto, si eres abogado, olvídate de eso. Pero cualquiera de esas cosas, primero va a ser una reválida, te vuelves loco, años y años. Segundo, para conseguir la residencia de México y la ciudadanía es casi imposible. Y esta gente consigue eso enseguida, porque todos se lo han negociado antes de salir, ¿okay? Pero volviendo, hay una solución. La solución no hay que inventarla, es la misma de antes. El Guajiro Peña todos los años terminaba ahí, cogía su avión o su barco y venía para acá, jugaba aquí en el verano, invierno volvía para allá y nadie le decía nada, absolutamente. Ese era su juego y su dinero. Ellos quieren hacer eso, pero manteniendo la propiedad de la persona como si fueran los esclavistas, ¿okay? Claro. La esclavitud en Cuba se demoró comparado con otros países, pero hace muchos años que se acabó. Entonces cuando plantean eso, bueno, dice, bueno, un momentico, pero yo no te puedo dar dinero a ti, ¿ok? Yo le doy dinero al jugador, es el equipo al jugador, pero no para que vaya para ti, porque tú le vas al jugador una parte y te vas a meter la tajada del León, o sea, que el gobierno va a ser dueño del equipo, como es ahora, son los Dodgers, los Cardenales o lo que sea. Entonces, así es la situación en Cuba. Entonces ellos dicen que el imperialismo yanqui, que no deja atacando el deporte cubano, que tienen, vaya, el bloqueo, no sé cuántas cosas de esas. Okay, ¿esa es la realidad?
No. Eso no lo han solucionado porque lo han querido. Eso tiene solución, muy fácil la solución.
Sí, ¿cómo no? Dile, aprueben por el pasaporte, dejen que los escabos vengan, que vengan los mejores peloteros, como van a cualquier parte. Te van a poner hasta academias allí, ¿okay? Y van a salir mejores peloteros que los que hay ahora, ¿okay?
Por ejemplo, le voy a hacer una pregunta a Omar. Omar, ¿tú todavía crees en realidad que los hermanos Gurriel se fugaron?
No. Estoy seguro que no.
Yo tampoco.
Seguro que no.
Yo también.
Me pongo las manos en la candela.
No, hermano Gurriel.
¿Hace cuánto no se lo creen ahí?
Un escarguito, ¿ok? Y dijeron que era el mejor jugador de Cuba, por todo lo que yo he oído. Yunieski, con ese nombre
polaco,
Yunieski Gurriel. Sí. Esto era el mejor jugador que había en Cuba y lo ha demostrado aquí, que llegó, que no era un niño. Y sin embargo, está entre los primeros bateadores de la liga.
Imagínate que en el 2006, el clásico, cuando era un niño, se lo querían llevar. Y él no quiso. Imagínate cómo hubiese ese muchacho ganado dinero si desde el año 2006 hubiera dado el paso.
Sí, pero todavía no tenía la mentalidad, tú sabes, lo
ocurrió. Exactamente.
Lo ocurrió, son uno privilegiado. Los Gurriel viven en una casa, yo he dicho esta 20 veces, de Santi Espíritu, que está al doblar de la esquina donde yo vivía, Eduardo Suárez Rivas, que es una señora casa que se hizo Suárez Rivas allí, un hombre que fue político, pero el dinero lo ganaba él porque era un abogado de los más exitosos, con una oficina tremenda. Okay, pero los políticos allí no ganaban dinero, no sé qué robaran, y no había tanto que robar en realidad, ya comprobé. Sí, okay. Y él vive en esa residencia y es un mimado. Y cuando iban a los Juegos Olímpicos eran unos perros junto con otra de los paladines aquí del deporte cubano, que lo miraban a uno y decían, tú eres Rafael García Toledo, ese tipo, o es del CIA o es millonario, ¿qué hace aquí si no pertenece a ningún comité olímpico, nada? Y es un contrarrevolucionario. Y te pasaban por el lado y te miraban con cara de perro, a ver si tú le cogías miedo. Y yo le dije, tócame nada más, que te van a votar la delegación completa aquí el mismo día. ¿Okay? Pero esa era la gente. Y el Gurriel este era uno de ellos, el viejo Gurriel.
Ciertamente. Bueno, tuvieron la voy a poner un ejemplo geográfico. Vivieron bien en Corea del Norte y ahora están viviendo bien en Corea del Sur.
Sí. Están parados siempre como un gato.
Exacto. Es como gente que antes del 59 que vivieron con ese gobierno y después del 59 que siguieron viviendo con el otro.
Pasaron otra vez. Soy testigo de eso. Tú no habías nacido. Pero así era. No, y te voy a decir esto. Te lo voy a poner más lejos. En el año 52 hubo un golpe de Estado de Batista y rompió el orden constitucional. Cada 4 años había elección en Cuba y salía libremente un presidente. Nosotros criticábamos aquello, cierta cosa, pero después de dar la vuelta al mundo, te digo que las elecciones de Cuba eran muy buenas. Pero bueno, Batista, como no iba a ganar, dio el golpe de Estado. Okay. Al otro día, había una serie de gente que eran antes acérrimos de los distintos partidos políticos que había allí, se convirtieron en batistianos. ¿Okay? Y esos mismos tipos que practicaron eso, ya tenían experiencia, brincaron y se convirtieron en fidelistas, vamos a llamar, en cuanto salió. Y tuvieron éxito, quiero que tú sepas. Sí. Mira, hay un individuo, perdón que haga este cuento, pero este cuento hay que hacerlo.
Bueno, es que solamente nos quedan 2 minutos y okay, quería dárselo
a Omar. Dale, la próxima vez te voy a hacer el cuento este.
Sí, cómo no. No, mira, eso es como trabajar en la antigua Roma, los que servían, que eran celtas, que eran bárbaros, y a la vez le servían a los romanos.
Sí, señor.
En un momento determinado, ¿me entiendes?
Sí, claro. Sí,
la verdad. Bueno, verdaderamente es así. Eso, ese problema algún día tendrá solución, porque tiene que tenerlo. Y yo espero que los jugadores el béisbol en Cuba pueda resurgir otra vez, porque correcto, verdaderamente está en una crisis total.
Sí, yo lo que
Omar, tú no sabes si...
Sí.
Perdón. Tú no sabes si el equipo si el equipo de los Tigres ha tenido alguna movida a nivel de ligas menores que vaya a reforzar un... Sí, ¿verdad? Yo estaba escuchando algo de eso.
Sí, Isaac Paredes y Derek Hill subieron a dinero y un tercera base mexicano, que es un buen prospecto. Vamos a ver qué tal se porta en la Grandes Ligas. Pero sí, están haciendo sus movimientos porque han tenido elecciones. Sí. Y van a seguir haciendo movimientos, no le quepa duda de eso.
Valía la pena repetir eso. Muchísimas gracias, Omar Tigres. Ahí está la campana. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo regreso con ustedes a las 10:25 con los playoffs de la NBA y lo que está ocurriendo en el béisbol de las Grandes Ligas. En nombre de todo el equipo deportivo de Radio Martí, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980, los 6.030, los 7.335, los 7.345 y en los 7.365 kHz.